Esta convocatoria, como yo creo que rezaba en la propia, bueno, en la propia convocatoria, ¿no? Se trata también de hablar de cuestiones de actualidad. Y es cierto que llevamos con este tema pues prácticamente todo el verano, por no decir casi un año. Y es el, bueno, pues los fallos, digamos que las deficiencias que estamos encontrando en nuestro transporte ferroviario a lo largo y ancho de toda la provincia. Posiblemente estén otras provincias de Andalucía y de España afectadas, pero desde luego no creo que ninguna con tanta afluencia turística y a tan alto nivel de afección como es la provincia de Málaga. El transporte ferroviario, que precisamente estamos hablando del transporte, de la modalidad de transporte más sostenible y que, como decía, por desgracia, está dando tanto que hablar en negativo ante la poca apuesta del Gobierno central en los últimos años. Estamos hablando, como decía antes, no solo de una de las pocas zonas de España donde más está creciendo la población año tras año, sino también donde más afluencia turística tenemos en meses como los que estamos viviendo. Y eso se une a tener bueno, pues uno de nuestros medios de transporte más señeros y con más también o más concurridos en, bueno, pues en un estado cada vez más deteriorado. Durante los últimos años hemos visto los recortes en los trenes de la Serranía de Ronda, que hace poco estuvimos también denunciando allí mismo, trenes que se fueron además perdiendo y frecuencias que se fueron perdiendo específicamente durante la pandemia y que con esa excusa no se ha vuelto a recuperar, y que desde luego está siendo un palo muy duro para esa lucha contra la despoblación, que precisamente en este punto de la provincia es fundamental que todas las instituciones, con todas nuestras herramientas, luchemos contra ese desafío. Hemos visto también cómo la línea 1 del Cercanía, con 32.000 usuarios al día, era víctima el verano pasado de recortes y pérdidas de frecuencia que aún no se han revertido del todo. Hemos visto también cómo la alta velocidad, cómo la conexión, ni más ni menos que entre Málaga y Madrid, dos de las grandes capitales, o dos de las tres grandes capitales, me vais a permitir que meta esta cuña, en España, pues se vea afectada por este desprecio permanente a la provincia de Málaga. Con pérdidas, como decía también, de frecuencia, de trenes, pero también con paros y con averías constantes, precisamente por la falta de mantenimiento, que en una conexión fundamental para la vertebración de nuestro territorio nacional, pero también para la actividad económica, pues ha ido sufriendo. La guinda del pastel de todos estos recortes es el abandono de un proyecto ante el que creo que Málaga en su conjunto no debería de resignarse. Me refiero al tren litoral, una infraestructura que además reivindicó nuestro presidente de la Junta de Andalucía en su primera reunión de la legislatura con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Puede resultar un tema manido porque es cierto que desde el Partido Popular no hemos cejado en el empeño de reivindicarlo y de pedirlo constantemente. Y además lo hacemos con la convicción y con la tranquilidad de que cuando nuestro partido ha estado al frente del Gobierno de España ha dado pasos adelante en este proyecto. No podemos olvidar que en 2017 ya hubo un estudio riguroso impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy para estudiar la mejor alternativa de trazado, algo que no es fácil y que desde luego es por donde hay que empezar. Una zona de la provincia como es la Costa del Sol, que está, pues ya lo sabemos, acolmatada urbanísticamente, necesita de tener un estudio como este de trazado para ver cuál es la mejor opción en cuanto al, bueno, pues al eje que tiene que suponer digamos la infraestructura viaria para introducir este tren litoral. Todo eso ha quedado enterrado por la apisonadora de Pedro Sánchez, por el veto permanente a la provincia de Málaga, que con tanta saña y tan poco predicamento electoral practica, y si no, que se lo digan a los colegas del Partido Socialista aquí en la provincia de Málaga. Pero hace mucho daño, porque estamos hablando de una conexión ferroviaria clave para una de las zonas más saturadas en cuanto al uso de vehículo privado y además con pocas alternativas, incluso para el propio vehículo privado, porque para poder tener también libertad en cuanto al uso de ese vehículo privado, hay que estar pasando por caja permanentemente con ese peaje de la AP7, que, como saben, es una de las pocas zonas de España donde una carretera estatal pues está penalizada con este peaje. Por eso, insisto, tenemos que seguir manteniendo vivo este proyecto, esta reivindicación, no vamos a dejar de hacerlo, y más ahora que este gobierno de Pedro Sánchez quiere hacernos creer que abandera la eficiencia energética y la lucha contra el cambio climático a base de quitar corbatas y de regular, o de, mejor dicho, obligar a empresas y particulares a mantener una ratio de temperatura en sus instalaciones. Un gobierno que desprecia, y esta es una apreciación yo creo que compartiría cualquier malagueño con el Partido Popular, un gobierno que desprecia el tren litoral no está legitimado a abanderar ni la lucha contra el cambio climático ni esa bandera de la eficiencia energética. No puede hablar ni de lo uno ni de lo otro, porque desde luego no hay, como decía anteriormente, medio de transporte más sostenible en términos medioambientales, pero también en términos económicos, que el ferroviario. Y este, sin duda, es un buen ejemplo de ello. Este abandono duele mucho más si se tiene en cuenta que precisamente ahora se está gestionando un pulmón de oxígeno financiero como son los fondos europeos. De ahí que el presidente de la Junta de Andalucía aprovechara su encuentro para incluirlo en ese decálogo, en ese documento en el que reivindicaba al Gobierno de España que los fondos europeos se invirtieran en Andalucía en determinados proyectos tractores de generación de empleo, pero también de lucha contra el cambio climático. No creo que haya proyecto que encaje mejor con las premisas marcadas por Europa que el tren litoral, sinceramente lo digo. Pero el Gobierno de Sánchez, una vez más, nada a contracorriente y vuelve a mostrar en Málaga su peor versión. Es un hito más en este largo camino de agravios y desprecio hacia los malagueños. Alguien en el Partido Socialista pensará que con esta estrategia se está atacando al Partido Popular, porque la mayor parte de los alcaldes de la costa son del Partido Popular. La Diputación de Málaga, que al final también está gobernada mayoritariamente por el Partido Popular, lo reivindica. La Junta de Andalucía, ahora también con el presidente Juanma Moreno, ha hecho suyo también este proyecto y pensarán, sinceramente, que es un ataque al Partido Popular. Pero lo que no saben es que están atacando una vez más y de manera muy seria a toda la provincia de Málaga y a todos los malagueños. Como ocurre también cuando descubrimos, como denunciaba ayer el diputado nacional Mario Cortés, que en materia de playa el Gobierno solo había invertido un 10% de lo presupuestado en 2021. La principal materia prima que tiene nuestra gran industria, que es el turismo, necesita de inversión y necesita de planes serios. Y mientras esos planes serios de protección del litoral, de estabilización de nuestras playas no llegan, habrá que hacer aportes, como se ha hecho siempre, y sin embargo, pues ni lo uno ni lo otro. Esto, al final, lo que también, de alguna manera se puede traducir es en una falta de responsabilidad, la misma que han mostrado con la conversión de las carreteras estatales, con la conservación, perdón, de las carreteras estatales. Antes hablábamos de los peajes y ahora hablamos de los tramos que son puramente de competencia estatal y que los tienen totalmente abandonados, como es, yo creo que algo que cualquiera de los que estamos aquí conoce, el tramo de la A7 a su paso por Rincón de la Victoria, concretamente la Cala del Moral. Me van a permitir que haga esta introducción del tema porque me afecta incluso personalmente al tener que pasar todos los días por allí. Está absolutamente deteriorado el asfalto, lleno de socavones y en cualquier momento pues puede ser un riesgo incluso para la seguridad vial. Con lo cual, otra muestra más de la falta, ya no solo de cariño, de apuesta por esta provincia, sino también de responsabilidad, porque en el momento en el que se dejan de conservar carreteras como esta, se está poniendo en riesgo también la vida de los conductores. Por eso exigimos al Gobierno de España y también pedimos al Partido Socialista Obrero Español de Málaga que se impliquen y que le vendrá bien de cara a ganar credibilidad, por lo menos entre los malagueños, que revierta este desprecio a Málaga, que empiecen a llevarse la carta de los Reyes Magos, como hacen nuestros alcaldes, como hacen los delegados territoriales y la delegación del Gobierno de Málaga para la Junta de Andalucía, como hacen también los alcaldes del Partido Socialista y de otras formaciones políticas, con asuntos que son competencia autonómica, y lo llevan a las consejerías, lo llevan a la presidencia de la Junta de Andalucía. Hay que hacer exactamente lo mismo, ponerse al frente de estas reivindicaciones como hace el Partido Popular cuando se trata de asuntos competencia de la Junta de Andalucía. Pedimos colaboración al Partido Socialista de Málaga en estos proyectos, en esta reversión de la situación de desprecio que el Gobierno de España mantiene frente a la provincia de Málaga, y pedimos responsabilidad a una formación política que ahora mismo tiene entre su máxima, yo creo que alegría, el mantener un gobierno del Partido Socialista en España. Y eso le tiene que dar ese plus de responsabilidad frente a los ciudadanos, frente a los electores malagueños, para ponerse ellos al frente de estas pancartas que yo hoy he venido a trasladar a la opinión pública de Málaga. Esto era lo que tenía que comentarles en el día de hoy, sin perjuicio de que me puedan preguntar, como no puede ser de otra manera, por cualquier otro asunto de actualidad.
Una pregunta, Patricia, no tiene que ver con este asunto, pero bueno, que está en el orden del día en el Consejo de Gobierno, se está nombrando la estructura del nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, la estructura de las consejerías, y está hablando de la estructura territorial. No sé si aspira o ha hablado ya algo el gobierno para que repita como delegado del gobierno en la Junta de Andalucía en la provincia de Málaga.
Bueno, yo creo que ya lo he dicho en algunas ocasiones. Mi preferencia desde el principio ha sido efectivamente volver a la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga. Eso ha sido trasladado al presidente del Gobierno de la Junta de Andalucía. También se le trasladó como candidato al presidente, por supuesto, de nuestro partido en Málaga, Elías Bendodo. Y los dos lo tienen, supongo que en consideración. Esos nombramientos sí es cierto que se van a ir retrasando, porque efectivamente la estructura de la Junta de Andalucía, ya saben ustedes lo amplia que es, y también está experimentando diferentes cambios en esas estructuras que tienen que venir dados además por decreto, y que incluso va a, de alguna forma, afectar en buena medida a la estructura en la administración territorial de la Junta, es decir, en la representación que la Junta tiene en cada una de las provincias. Ya saben que el presidente de la Junta de Andalucía anunció en una de las primeras entrevistas como presidente ya electo que su gran preocupación era hacer mucho más ágiles y mucho más cercanas y eficaces las delegaciones territoriales y las delegaciones del Gobierno en esta legislatura. Y yo creo que en eso es lo que está trabajando actualmente la Consejería de Presidencia, que es la que tiene también esta competencia, y la propia presidencia de la Junta de Andalucía. Con lo cual, pues los nombramientos serán, digamos, que lo que venga después de tener clara cuál tiene que ser la estructura y cuál tiene que ser también el marco competencial que quieren darle a las delegaciones en esta legislatura.
¿Listo?
Listo.
Muy bien, muchas gracias.